Estamos iniciando nuestro segundo bloque de Camino al Sol. Muchísimas gracias por la sintonía, por conectar con nosotros, por cada uno de los mensajes que nos envías a través del 849-785-1110. Gracias por conectar a través de caminoalsol.do y para nosotros motivo de muchísima alegría. Cada vez que recibimos un correo en hola@caminoalsol.do de que quieres venir, de que hay alguna marca que quisiera participar del programa, de que hay algún invitado que entiendes que pudiera ser Camino al Sol una vía para conversar. Esas son todas las vías. Así es que
a mí me gusta cuando se conectan a caminoalsol.do para escuchar Camino al Sol, sí, porque es una vía que está facilitando ese proceso, la verdad.
Por supuesto.
Y miren, no es barato. Lo hacemos para que ustedes se puedan conectar por ahí.
La invitación, entonces,
que lo animen, usen, que se animen, sí, que y lo usen más.
Camino al Sol, con todo, ahí está el botón de escuchar en vivo.
Desde ahí nos escuchan fuera del país, pero aquí también.
Cuando quiero invitar a los Camino al Sol oyentes a que entren a nuestra web. Y ahí hay una... Bueno, tenemos ahí todas nuestras conversaciones. Y hay un rinconcito muy especial, que es Recordando a Don Rey. Papá, mi papá, estuvo con nosotros en los primeros años de Camino al Sol. Sí. Camino al Sol cumple, ahora en mayo cumplimos 13 años.
13 años.
Y papá estuvo con nosotros en los primeros 3 años del programa. Y entonces hicimos la dinámica y gracias a un esfuerzo de Laura Sofía Encarnación, que era nuestra productora en ese momento, pues logramos recuperar y recopilar todas sus participaciones. Y hay mucha gente que todavía nos escucha porque conectó con Camino al Sol, porque lo escuchaban a él.
Sí.
Entonces, toda esa información, todo ese contenido está ahí.
Que no perime.
Son informaciones, son comentarios, reflexiones que hacía papá sobre educación, sobre la vida, sobre comunicación. Bueno,
paternidad.
Todo eso está ahí. Te invito a que si nunca lo has escuchado, entres a nuestra página y busques ese rinconcito que tiene ese título así, Recordando a Don Rey, y dale play a cualquiera. Y luego sigue escuchando ese tipo de contenido. Y así, por supuesto, todas las participaciones de nuestros colaboradores que cada día pasan por Camino al Sol y nos dejan su gran aporte.
Así es. Gente maravillosa sumando, como es el caso, por ejemplo, de Isabela Paz, con quien tendremos nuestra próxima conversación. Ella es pedagoga, terapeuta, especialista en práctica psicomotriz ucuturiel. Ella es peruana, pero es dominicana. Y desde República Dominicana está haciendo un trabajo hermosísimo con Felices Jugando y ella también haciendo ya su coaching personal, acompañando personas y familias. Y hoy vamos a hablar con ella sobre la influencia cotidiana en nuestros hijos. Isabela, buenos días. Qué bueno tenerte por aquí. ¿Cómo estás?
Ah, buenos días. Muy contenta de estar con ustedes nuevamente. Estos 15 minutos, pero flash, así ya.
Se pasa un flash. Qué bueno, qué bueno.
Sí. Bueno, pues miren, el tema hoy es, para mí es muy importante porque es un tema de conciencia, como todos los que yo traigo.
Sí,
porque es un tema con el que uno brega. Y la verdad que nuestros hijos son nuestro reflejo o las relaciones. No solamente, eso no está limitado. O sea, todo con quien yo me relaciono, yo hago un espejo, reflejo mi vida interior, la pongo para afuera, se la coloco al otro. O sea, son una serie de, en las nuestras interacciones siempre hay aspectos de nuestra vida interior que se mezclan. Entonces, imagínense ustedes cuánto más esto con nuestros hijos chiquititos. Por eso es que el título es La influencia cotidiana, la influencia que no vemos. Sí, está claro que hay una influencia decidida, intencional, que es, pues, qué sé yo, los rituales que yo hago con mis hijos, las rutinas, la disciplina que elijo para ellos y todos unos aspectos como externos, la estructura, que sí, yo soy una persona estructurada, pero luego hay toda una serie de aspectos interiores de mi propia vida que voy colocando en la vida de mis hijos, ¿no? Y a mí me encanta muchas veces cuando vienen a Felices Jugando los padres y las madres, no, que mi hijo es un poquito psicorrígido, mi hijo es muy organizado, ok, bueno, ¿cuál de los dos, papá o mamá, es así? Porque ah, no, yo no soy así. Bueno, quizá tú no estás manifiestamente consciente de que tú eres así, pero algún aspecto de eso, pues nuestros hijos van aprendiendo. Así pasa con todo, miren, así pasa con lo que llamamos la timidez, que sí, que la introversión, o sea, hay una serie de aspectos que a veces los papás en el momento que están criando no lo tienen porque lo han ido superando, ¿no? Pero hacernos consciente de todo esto que transmitimos a nuestros hijos es muy importante. Y una de esas cosas es cómo yo miro la vida. Por ejemplo, si yo soy una persona positiva o si soy una persona fatalista, siempre les cuento del fatalismo porque para mí eso es como de lo que yo más me he tenido que despojar en mi vida, o pesimista, o ¿cómo se llama esto? Catastrófica, o si soy una persona que las cosas me derrumban, si soy muy sensible. Entonces, yo creo que siempre los invito a que cuando nos convertimos en padre y madre, tengamos que tener conciencia de lo que nosotros somos, de lo que nosotros pensamos, pero sobre todo de lo que nosotros nos decimos a nosotros mismos. O sea, porque nuestros hijos están todo el tiempo con el radar interior. Vamos a ver, nuestros hijos ven el mundo como nosotros miramos el mundo. Uh-huh, o sea, uh-huh. hay algo, a mí me compartió una, bueno, mi coach personal me compartió algo muy importante que a mí me tocó muchísimo, que bueno, vamos a terapia pensando que somos, teniendo una idea equivocada de quiénes somos, porque al final construimos quiénes somos a partir de los adultos rotos, ¿verdad? De los adultos con sus heridas que también están equivocados en las creencias que tuvieron. Entonces, hasta que nosotros, no sé si lo dije muy enredado, pero prácticamente es que yo construyo la imagen de lo que yo soy a partir de adultos que estaban equivocados, que adultos que recibieron también mensajes equivocados de ellos, no solo adultos, o sea, no solo padres, madres, profesores, cultura, o sea, todo esto. Y el proceso de yo convertirme y entender quién soy realmente, entender una imagen de mí real, es un proceso de desmantelar todo lo que yo aprendí de mí en la infancia. Ustedes saben, la desprogramación.
Totalmente.
Entonces, claro, aquí lo que yo quiero invitar en esta participación es que seamos conscientes, hagamos conciencia de uno, ¿qué yo me digo de mí misma en la vida cotidiana? Si yo estoy en el tráfico, si yo estoy cocinando, por ejemplo, a veces yo digo, ¡ay, qué tonta soy! ¡Ay, no sé cuánto! Todo eso va reflejando creencias equivocadas de mí y lo va transmitiendo a los niños y los hijos, nuestros hijos, van entonces también construyendo esos aspectos. Entonces, ¿qué entra en esos aspectos? La creencia de lo que yo tengo del mundo, la creencia de lo que yo tengo de mí, las creencias de relaciones, mi forma de pensar, si tengo una forma de pensar, por ejemplo, si juzgo mucho a la gente, si me juzgo mucho a mí, definitivamente si juzgo a la gente, así mismo me juzgo a mí, entonces todas estas expresiones y todas estas palabras que yo digo van a quedar en la construcción, o sea, en la mirada del mundo en nuestros hijos.
Isabela.
Dime, sí.
Isabela, ¿hay una edad en particular en la que debemos mirar más esto? Porque yo siento que miramos a los niños pequeños como un peluche que no es consciente de nada y yo hago cualquier cosa y comienzo a prestarle un poquito más de atención a lo que digo y lo que hago para que ellos, para moldearlos, después que tienen cierta edad. 7 años, 8 años, pero de ahí para atrás yo hago cualquier cosa entendiendo que ellos no son conscientes de nada y que no estoy haciendo ningún daño. Entonces hablemos de ese tema de la edad. ¿Qué tan pequeñitos ellos como quiera recogen toda esa información?
Bueno, me encanta la pregunta porque tú sabes además que toda emoción tiene una traducción biológica, o sea, el cuerpo, la mente, las emociones no se puede dividir. Entonces, yo diría que desde que tú estás embarazada, tú estás afectando esa forma de que el niño va a venir a vivir las relaciones, a descubrir el mundo, el niño o la niña, ¿verdad? Mm. Porque, pues, por ejemplo, si yo tengo un embarazo con muchísimo estrés, por lo que sea, estrés económico, estrés de pareja, estrés laboral, lo que sea, ya mi hijo viene con una sensibilidad al estrés mucho más arraigada. Y, por ejemplo, va a responder también al estrés de cierta forma. Yo creo que yo les he compartido que tengo una amiga que en su embarazo, hace muchos años, ¿verdad?, pasó muchas cosas. Era una persona muy tensa en ese momento y con una respuesta al estrés muy impulsiva. Y cuando tuvo a su hijo, el niño nació desde muy chico, o sea, desde que nació, con llantos, gritos, agitación, o sea, todo lo que permeabilizó, o sea, es que el cortisol atraviesa la placenta, o sea, las hormonas atraviesan la placenta. Entonces van moldeando el cerebro del bebé. Ahora, sí, esto es muy importante porque yo también pienso que nosotros vamos madurando. O sea, lo que yo creo que la invitación más grande es, que siempre la hago, es a seguir trabajando en mi interior. Mientras yo más trabaje en mi interior, más posibilidades tienen nuestros hijos de lograr relaciones sanas, aspiraciones sanas, de convertirse en personas solidarias, compasivas, con valores. Pero todo esto va en la medida en que yo haga conciencia de todas estas cosas. Entonces, aunque yo haya tenido un embarazo, una primera infancia, que nuestros hijos adquieran un pensamiento pesimista, un pensamiento agresivo o autoagresivo, es decir, que sea una persona que se sienta siempre atacada o que sea una persona que ataque al otro, pues existe la resiliencia. Y, por ejemplo, el mejor regalo que yo puedo dar a mis hijos es mi propio desarrollo personal, no importa la edad. Ahora, me encantó tu pregunta o tu intervención, porque realmente tenemos que hacer conciencia desde que queremos tener un hijo, desde esa decisión. Incluso lo que yo imagino en mi parentalidad, como yo imagino a mi hijo, a mi hija, todo eso va a venir a afectar ese embarazo, porque no es lo mismo quedarme embarazada sorpresivamente de una noche que tuve de pasión y luego nunca vi al padre, ¿verdad?, de la criatura, porque eso pasa, claro, ¿verdad?, a yo planificar y decidir y tener como la parte laboral ya estabilizada, o la parte económica. O sea, hay todos los escenarios posibles, pero el mensaje también de esperanza, porque nunca podemos tener un mensaje fatalista en este camino al sol, donde siempre estamos en continuo crecimiento hacia la luz.
Claro, Isabela.
Aunque hay gente que le gusta vivir en la oscuridad también, pero la idea es que vamos a la luz, ¿verdad? Eso va a también dar luz a nuestros hijos, no importa la edad, no importa, Isabela, si nuestros hijos tienen 50 años.
Te escucho y de repente imagino el caso de alguna madre, de algún padre que escuchándote dice, bueno, pues creo que debo cambiar mi comportamiento, o debo observar con más cuidado lo que digo y lo que hago.
Entonces, lo que he brindado hasta ahora está muy mal, entonces déjame ajustarlo.
Imaginemos a ese padre, a esa madre que de repente hace ese acto de reflexión y se sorprende escuchando a su hijo o a su hija con alguna de esas expresiones hacia sí mismo de lo que estamos hablando. ¿Cómo ese papá, mamá puede entonces invitar a su hijo a cambiar su narrativa a propósito de esa observación?
Yo he escuchado a niños chiquitos decir que la vida es muy difícil.
Sí.
Y yo digo, ¿pero qué tú sabes de eso?
Entonces, ¿cómo hacer la corrección desde, bueno, él lo aprendió de mí? ¿Cómo voy corrigiendo un poco esa actitud?
Sí.
Además, me encanta la palabra que has usado, narrativa, porque yo quería ponerla en el título, pero después dije, la narrativa, van a pensar que son cuentos, pero de eso estamos hablando, Rey. Claro. O sea, del discurso que yo tengo de mí mismo y de la vida, de mí misma y de la vida. Y cómo ese discurso, esa narrativa mental y emocional, ¿verdad?, yo la voy a plasmar afuera, la voy a externar en mi conducta y en mis palabras. Entonces, mira, a mí me tocó una vez decir, yo les he dicho cuánto yo he bregado con mi propia personalidad, que ha sido, y gracias a Dios, yo siempre les digo, tengo la oportunidad de cuidar a mis padres y de seguir viendo aspectos de ellos en mí. Entonces, para mí eso es una gran bendición, porque me permite corregir las cosas que a mí no me gustan, que yo voy viendo. Pero a mí me ha tocado decirle a mi hija, por ejemplo, mira, fíjate bien que ya yo no me manejo así. Fíjate bien que ya ese no es mi discurso. Entonces, vamos a ver si ya yo cambié eso. A ti te toca lo tuyo, claro, pero eso va a ir en la edad. Entonces, cuando tú eres chiquito y algo vital son esas conversaciones con nuestros hijos. Y fíjense, estamos en la era de la no conversación, pero la única forma que yo tengo de afectar y de influir en su pensamiento, en su mirada, en sus conductas, en sus actitudes, es a través de las conversaciones, no solo el modelamiento, sino las conversaciones. Ay, mi hijo, sí, es verdad, tú me has escuchado decir, ay, la vida es difícil, pero no es verdad, eso lo pensaba yo hace un año, o eso yo lo pensaba hace un mes. Incluso si yo estoy en una plena corrección de mí misma, de decir que la vida es difícil, porque al final, óyeme, la vida va a ser como tú digas que sea para ti. Uh-huh, ustedes saben que lo que yo hablo es muy poderoso. Entonces, así va a ser, lo que habla mi palabra, lo que dice mi boca, eso es lo que va a ser. Entonces, si yo estoy en ese proceso de corrección, es decir, suelto algo y me doy cuenta, cónchale, otra vez lo dije, por ejemplo, no hay suficiente dinero, por ejemplo, todo el tema de la finanza, eso es, sí, es grave. Y ustedes marcando, que tienen tanto coach financiero ahí, o sea, eso de la parte financiera, cómo la venimos heredando a través de las generaciones, ese discurso sobre el dinero es completamente aprendido, ¿no? Entonces, si yo estoy ya, soy consciente de que a nivel económico, por ejemplo, en mi familia ha habido mucha carencia hasta, qué sé yo, por ejemplo, 7 generaciones atrás, yo tengo ese discurso de carencia, es el discurso que van a hacer mis hijos. Entonces, si yo estoy en ese proceso de abrir a mi conciencia de que soy abundante, de que la abundancia no es solamente el dinero, de que la abundancia es la naturaleza, es el amor, no sé cuánto, yo estoy en eso, pero sigo diciendo, ay, no hay mucho dinero, uh-huh. Entonces yo estoy como en contradicción con lo que voy aprendiendo. Bueno, decirle a mi hijo, mira, yo estoy en este aspecto, yo estoy en un proceso de conciencia de despertar, uh-huh. y es en esas conversaciones en que yo le voy cambiando la mirada a mi hijo, y quiero que se queden con que siempre es posible, claro. Corregir, desaprender, vamos a decir, porque corregir tiene una connotación un poco autoritaria, pero desaprender lo que no me sirve y enseñarle a mi hijo o a mi hija que yo también lo estoy desaprendiendo. O sea, claro, no pasa nada porque somos seres en constante cambio. O sea, lo único permanente, lo único que no cambia es el proceso de cambio. Como decía un amigo mío, lo único permanente es lo impermanente. Entonces, sí, esa es la evolución humana. Claro. Esa es la evolución humana. Y hasta es chulo porque nuestros hijos, pues a través de nuestros errores y nosotros hablando con ellos a través de eso, son oportunidades excepcionales. O sea, es un laboratorio permanente. Nosotros somos un laboratorio permanente de cambio y de investigación en la vida de nuestros hijos.
Tú sabes, Isabela, que me gustó eso que planteas de que las familias, los padres vivan mostrándole a sus hijos que el bienestar, que todas esas cosas bonitas. Sin embargo, es importante que eso se haga desde la honestidad. Porque a veces hay familias que le venden pajaritos volando a los muchachos y le venden una vida que no es la que realmente llevan, sino hacer conciencia de que sea lo real.
Y aquí te quiero puntualizar porque es total lo que tú dices, que nuestros hijos, no importa lo que tú digas, ellos van a ser afectados por lo que tú vives. Si tú vives miedo, si tú vives, o sea, pensamientos de miedo, de angustia, de rabia, de resentimiento, aunque tú digas, ay, la vida me sabe a frutas, tu hijo o tu hija va a saber, su alma va a saber y su mente va a saber que no es coherente lo que tú dices con lo que tú haces. Porque los niños o las personas, no solo los niños, las emociones es que se captan antes que las palabras, porque el 90% de nuestra comunicación es no verbal. Entonces, eso es vital y es mejor vivir en la coherencia y en la honestidad que en yo te escondo algo. Por eso es que ahora la psicología nos dice que cuando se muere un familiar, que cuando hay una situación en lenguaje de niño, ¿verdad? Es mejor decir la verdad porque los secretos enferman. Los secretos o los secretos en familia, ¿verdad? Pues sí, desayudan y generan más angustia que decir lo que es. Así que eso, tantas cosas por aprender, ¿verdad? Pero sobre todo, benevolencia y autocompasión con nosotros, porque somos como dicen las obras, en proceso de construcción. Seguimos en proceso de construcción. Seguimos continuamente.
Así es.
Así que quiero dejarnos con esa esperanza y con ese amor propio a nuestro proceso. No estamos Siempre decimos, no estamos donde queremos estar, pero estamos mejor de lo que estábamos. Y sí, hay que mirar eso.
Sí, sí.
Totalmente. Qué buena frase de cierre. Isabela Paz, muchísimas gracias por traernos esta invitación a observar lo que nosotros decimos, cómo lo decimos, cómo nos hablamos, cómo nos maltratamos, y luego ser consciente de que nuestros hijos, claro, los que están ahí en la parte de atrás del vehículo, están escuchando eso.
Eso es lo que están aprendiendo.
Eso es lo que están entonces luego aprendiendo. Entonces, cuando tú ves a un niño que sale con palabras fuera de tono, papá, mamá, no te sorprendas.
Actitudes agresivas.
En algún lugar lo escuchó, en algún lugar lo vio.
Así entonces, es. Y no necesariamente en la escuela, porque
exactamente,
a veces lo pegamos a la escuela. ¿No?
Isabela, un gran abrazo, cuídate mucho.
Gracias, Isabela.
Muchas gracias a ustedes.
Un abrazo, este
buenísimo
tan lindo
tema.
Chao.
Gracias. Bueno, y Reinaldo nos ha estado invitando, Cintia, Elizabeth o Andri, reiteradamente a ir a ver a Yacer.
Sí,
a Yacer Tejeda, que va a estar aquí en marzo en un concierto.
Ay, sí. El febrero.
El 20 de febrero.
Entonces vamos a ir saboreando la música, el feeling de Yacer.
Uno de los nominados ahora.
Ah, sí, está soberanos. Nominado, sí, así es. Yacer Tejeda viene con Vicente García. Y esto, hermosísimo y bueno, Amor a Rayán.
Yacer Tejeda, eso está bueno.
Me encanta.